Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con el nombre de Moms of Liberty, Madres por la Libertad, acaba de surgir en los Estados Unidos un nuevo movimiento cívico que trata de influir en la campaña electoral para las presidenciales del próximo año. La asociación, fundada por miembros activos de diversos consejos escolares, reclama el derecho de los padres a participar activamente en la educación de sus hijos, frente a la negativa experiencia de la imposición de la ideología de género propiciada por el Partido Demócrata, aunque de momento las Madres por la Libertad no han decidido a quién apoyar. Lo que sí tiene claro el movimiento es que la educación de sus hijos está siendo invadida por los partidarios de las nuevas tendencias educativas en materia sexual, que a su vez también tratan de aumentar su influencia en las filas de los demócratas. La líder visible del nuevo movimiento cívico se llama Tara Wood, madre de una hija de 14 años y de un hijo adoptivo de 28, que ha decidido abandonar su trabajo en una empresa inmobiliaria para dedicarse por entero a luchar por la libertad educativa y agrupar a padres, madres, abuelos, abuelas y, en suma, todos los miembros de cada unidad familiar. Somos las madres de este país las que vamos a salvar a los Estados Unidos, suele decir esta activa líder carismática de la asociación, que ya cuenta con más de 100.000 adheridos en todo el país y que no deja de crecer de día en día.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, va a seguir lloviendo en España, ¿eh? En este martes 6 de junio, lo va a hacer con más intensidad. Hay una borrasca que se llama Óscar, que este martes va a comenzar la faena por Canarias, donde se esperan lluvias intensas y fuerte racha de viento de hasta 90 kilómetros por hora. A la península va a llegar entre mañana y el jueves, aunque serán precipitaciones suaves, pero también persistentes, ¿no? Hoy está activada la alerta amarilla en Aragón, Castilla y León, Cataluña y La Rioja. Temperaturas van a subir un poquito en algunos lugares. Pero bueno, queríamos agua, ¿no? Pues es el agua, bendita sea el agua. Bueno, damas y caballeros, ahora a las 6:02 de la mañana me pregunto, ¿qué se le ha ocurrido hoy a mi sultán? ¿Qué es lo que hoy le ha pasado por el cuerpo a este artista de la pelota? Pues hacer 10 debates. ¿10 debates? Sí. Y no sé si en inglés o en español, porque lo bueno sería que se le hubiera ocurrido hacerlos en inglés, ¿no? Y además con el formato del Senado. Es decir, él hablar todo el tiempo que le dé la gana y los demás un minuto. Está Sánchez a la desesperada. 10 debates para, bueno, para mentir, para insultar, para lo que es habitual, marca de la casa. ¿Quién aguanta 6 debates? Todavía el primero, pero 6 debates. El tipo que menos explicaciones ha dado, habla loco por los debates. Venga, va. Yo quiero uno de los 6. Venga, aquí. Vamos, yo entro dentro de lo que él llama mediación imparcial, que le puedo asegurar que yo me pongo en mediador y, medio que te mueres. ¿A qué especial conclusión llegamos, o al menos, qué es lo primero que nos da en la nariz ante propuestas como esa? Pues que es una jugada de propaganda, que como hoy escribe Ana Martín, en el debate, el equipo de Sánchez asume que el rechazo que provoca no tiene remedio. Lo han intentado todo. Y algo ha pasado. Antes no quería hacer ningún debate. Pues eso. Y ahora va a querer hacer uno casi todos los días. El tipo que no responde a las preguntas de los periodistas, que se esconde en videos encapsulados, ahora ha decidido que nos quiere sepultar literalmente en debates electorales. Con Feijóo, claro, solo con Feijóo 6 y los otros 4 con los demás. O sea, el presidente más progre, más moderno del mundo mundial se nos ha vuelto de repente un señor de los años 90 que nos quiere devolver al bipartidismo clásico, que quiere resumir la campaña electoral de la España de 2023 en 6 debates entre dos señores. Bueno. Tenemos un presidente que más allá de que consiga revalidar mandato o que los españoles consigan echarle, va a ser estudiado en los manuales de política como un caso único. No ha habido tío con menor pudor a la hora de contradecirse a sí mismo. Y eso que parecía, pues que con este ritmo frenético de contradicciones había conseguido que no le pasaran factura. Porque un escándalo ya saben tapaba el siguiente escándalo. Pero es que en esta hora en la que se ve ante las cuerdas, se ve contra las cuerdas, pues empieza a aparecer el caballero de la triste figura. En 2019 se negaba a los cara a cara con Casado porque era un abuso antidemocrático dejar fuera Ciudadanos y a Podemos. Y ahora no se le cae la cara de vergüenza proponiendo lo contrario. Y encima te lo trata de vender como que debatir solo con el líder de la oposición es lo más democrático, escúchenlo.
Solo hay dos presidentes posibles, Sánchez o Feijóo, Feijóo o Sánchez. Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno.
Democracia es debatir, democracia es conocer los proyectos políticos de las distintas fuerzas que se presentan, contrastar esos proyectos políticos y además hacerlo en base a argumentos, a datos, a información.
Y tú me lo preguntas. Democracia eres tú. Con esto que buscan el titular fácil de Sánchez quiere debatir, pero Feijóo se niega, que por supuesto, desde el Partido Popular le han dicho que se vaya, en fin, a esparragar directamente. Él ahora se muere de ganas por debatir. El chico se va grabando vídeos a escondidas con militantes del PSOE para que no le abucheen. Tiene literalmente agorafobia, sabe que no puede salir a la calle. Agorafobia. Esa fobia de los espacios abiertos. Y luego ese... Ayer habló de periodistas odiadores y de los medios que esparcen bulos como eso de que estaba en las quinielas para ser el próximo secretario general de la OTAN. Escuchen esto porque tiene interés.
Es sobre la Secretaría General de la OTAN. Bueno, este es otro de los bulos que han corrido a lo largo de estas semanas, y ya les puedo decir que no. Dicen que quiero ser el secretario general de la OTAN porque quieren justificar el que yo he adelantado las elecciones porque me estoy buscando una salida personal, solamente pienso en mí, no pienso en la sociedad española y, por tanto, esta es la alternativa. Bueno, todo es un bulo.
Bueno, ¿cuántas veces se lo tengo que decir? No quiero ser secretario general de la OTAN. Se lo repito, no quiero ser secretario general de la OTAN. No es no. Y nunca es nunca. Bueno, ya lo veremos. Es el problema tuyo. Que digas lo que diga, la gente te puede creer o no. ¿Sabes en lo que no te va a creer la clase media que ha visto cómo se sigue empobreciendo? En eso de que la economía española va fenomenal, como dices.
Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea.
Bueno, eso, España va como una moto. Se reían mucho cuando Aznar decía aquello de España va bien. España va bien. Y estos ya están diciendo que vamos como una moto. Bueno, lo pregunten a los bancos de alimentos que este fin de semana advertían que sigue habiendo cada vez más gente que pide ayuda y menos gente que puede ayudar. Y luego le cuento lo del conflicto de las fresas de Huelva, que ha quedado en una enorme campaña política sin fundamento. Esto era una campaña para ver cómo podían lastimar a la Junta de Andalucía. Y bueno, la patada era a los freseros de Huelva. Ahora le cuento lo que han hecho los alemanes, que han recogido velas. A mí me da que ha sido gracias a la embajadora de Alemania en España, que es una señora con la cabeza bastante bien ordenada y que conoce bien Andalucía y que ha dicho, bueno, vamos a dejar de hacer el ridículo los alemanes en España. Son las 6:10. ¿Qué más cosas hay por ahí, Sergei? Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenos días. Empezamos mirando al exterior porque ahora mismo hay dudas sobre lo que pueda estar pasando realmente en Ucrania. En las últimas horas, el gobierno ucraniano ha reconocido haber iniciado diversas ofensivas en el este del país, pero niega que se trate del gran contraataque que lleva tiempo preparando contra el ejército ruso. Moscú, por su parte, asegura que sí se trata de un ataque a gran escala, pero que lo está rechazando. Ahora, en unos minutos, ampliaremos los detalles, pero la OTAN está muy atenta porque los aliados quieren evitar que Ucrania use las armas de Occidente en territorio ruso, porque eso supondría una violación de los contratos. Y ya que estamos con las cosas del exterior, hay que destacar que el antiguo vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha confirmado que se presentará a las primarias republicanas de cara a las elecciones de 2024. De esta manera, se enfrentará a Ron DeSantis y también a Donald Trump, el que fuera su presidente. De hecho, Pence es recordado como el hombre que fue fiel a Trump hasta el penúltimo segundo, hasta que el presidente trató de convencerle para que revocara los resultados de las últimas elecciones.
Sus palabras me enfadaron, pusieron en peligro a mi familia, pero miré a mi hija sentada a mi lado y pensé que no hace falta coraje para romper la ley, sino que hace falta coraje para aplicarla. Las palabras del presidente fueron irresponsables. Claramente decidió ser parte del problema.
Aquí en España, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de amparo de algunos de los condenados por los ERE de Andalucía, entre ellos los expresidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Es verdad que los magistrados han rechazado las medidas cautelarísimas que pedían suspender de forma urgente el ingreso en prisión de Griñán, pero aún así hay polémica. Los jueces izquierdistas han justificado la admisión a trámite del recurso, argumentando que se trata de un caso de relevancia social y que no se puede descartar que se haya vulnerado derechos fundamentales en la sentencia de la Audiencia de Sevilla ratificada por el Tribunal Supremo. Dos magistrados conservadores han emitido un voto particular donde niegan que el caso tenga la relevancia que le quieren dar sus compañeros y advirtiendo del peligro de que el Constitucional se disponga a pisar competencias del Supremo. Y sepan también que un hombre ha sido detenido en Gran Canaria, en el municipio de Santa Brígida, por haber maltratado a sus dos hijos con el agravante de que son dos bebés. Uno de ellos ha tenido que ser ingresado, aunque parece que su estado no es grave. Es un caso que puede avivar la polémica porque el agresor estaba bajo vigilancia policial por violencia machista. Y en el partidazo de COPE, atención, porque hubo reunión entre Jorge Messi y Laporta, que aviva, dicen, el regreso del argentino al Barça. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sí, es información de Elena Condis en la que podemos aportar que el jugador quiere verdaderamente regresar al Barça, pero todo pasa por el que el club le presente una oferta por escrito, que de momento no puede hacerlo, porque siguen pendientes de la Liga, que tiene que aprobar el límite salarial del club para la próxima temporada. Una reunión de 25 minutos de la que Jorge Messi salió diciendo que Leo Messi quiere regresar al club azulgrana. Seguirá el culebrón este verano y en este martes de despedidas a las 12 del mediodía, Benzema va a decir adiós de forma oficial al Real Madrid en un acto en el que solo van a estar los medios del club. Esa despedida la puedes vivir en directo a través de cope.es. El que ya ha tomado la decisión es Nacho. Informa Miguel Ángel Díaz que el capitán ha decidido renovar con el club justo en el día en el que además ha sido llamado para la selección para la Liga de Naciones en sustitución del lesionado David García. Y esta noche también va a ser el turno de despedir a Joaquín. Lo haremos en el Benito Villamarín, partido homenaje a las 9 de la noche, con una gran convocatoria de amigos, jugadores y rivales que ha tenido a lo largo de su carrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Son muchos y variados los asuntos que ya hemos apuntado en estos primeros minutos de la mañana, pero hay uno que todavía no hemos mencionado y que ciertamente nos ha sobrecogido en las últimas horas. Nos referimos a los 20 años que ha pasado en prisión. Hay que hacerse a la idea de lo que son 20 años, la que hasta ahora era considerada la peor asesina en serie de Australia. Una mujer, Kathleen Folbig, acusada de asesinar a sus cuatro hijos pequeños, unos delitos que ahora se ha demostrado que no cometió, lo que ha hecho que haya sido indultada y que haya quedado en libertad. repetimos, 2 décadas después de haber ingresado en la cárcel y que todo su país la tratara como a uno de los personajes más odiosos en Australia, resulta que la han tenido que sacar a la calle. Todo comenzó en 1989, cuando muere su primer hijo con solo 19 días. La causa, una muerte súbita. Algo traumático, pero que ocurre de vez en cuando. 2 años después, su segundo hijo también fallece a los 8 meses de vida. Y lo mismo ocurrió con los otros 2 al poco tiempo. Nunca se encontraron signos de violencia, tampoco restos de sustancias, pero Kathleen fue condenada a 30 años de prisión. Los médicos dijeron que era imposible que en todos ellos se hubiera dado la coincidencia de sufrir una muerte súbita. Su marido también la acusó, basándose en un diario donde su mujer comentaba que había sido cruel en ocasiones con los niños. Ella, sin embargo, siempre sostuvo que las muertes fueron naturales. El caso es que las autoridades australianas ordenaron el año pasado revisar el caso. Un grupo de científicos indicó la posibilidad de que los 4 niños murieran por una rara mutación genética. Y en esta investigación ha sido vital el papel de una experta española llamada Carola García de Vinuesa. Carola contaba en COPE que la clave fue cuando analizaron la sangre de los niños.
Pues secuenciamos el genoma de los niños gracias a la gota de sangre seca que se obtiene cuando los niños nacen. Y ahí vimos que las 2 niñas tenían esta mutación. Simplemente podíamos ya predecir que esta mutación podía ser la causa y que tenía bastantes probabilidades de ser la causa.
A la luz de este caso, esta investigadora española pide que los sistemas judiciales de todos los países tengan más en cuenta el papel de los científicos para evitar fallos garrafales como este que ha ocurrido en Australia.
Es importante que en el sistema judicial se desarrollen estructuras y estrategias para que la ciencia pueda ser evaluada de una forma balanceada por expertos en los campos específicos, como en este caso, por ejemplo, la calmodulina. Hay muy pocos expertos en el mundo en calmodulina y era importante llamarles para dar evidencia.
Pues de ser la peor asesina en serie de Australia, la protagonista de esa historia se ha convertido en la persona que ha sufrido el mayor error judicial de la historia de su país. Decíamos también que en Ucrania están pasando cosas que pueden ser importantes para el devenir de la guerra. Los movimientos militares se han vuelto a intensificar en las últimas horas, especialmente en la región del Donbass, en el este de Ucrania, en esa zona invadida por Rusia. En otro de los puntos más conflictivos, como es la ciudad de Bakhmut, el grupo Wagner sigue haciéndose notar. Sea como sea, todo parece indicar que Ucrania habría puesto en marcha la esperada contraofensiva gracias a las armas donadas por los aliados occidentales. Al menos desde Moscú aseguran haber repelido un importante ataque a gran escala y uno de sus portavoces militares dice que los ucranianos buscan romper sus líneas en Donetsk y en Zaporilla.
El enemigo ha intentado atacar a lo largo del frente en la región de Zaporilla y en el sur de Donetsk. Su objetivo era romper nuestras defensas en lo que pensaban que era el sector más vulnerable del frente, pero no tuvo éxito. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 250 soldados, 16 tanques y 2 decenas más de vehículos blindados.
Sin embargo, desde Kiev lo niegan o por lo menos guardan silencio sobre su estrategia. El analista y experto en defensa, Guillermo Pulido, contaba en la linterna de COPE que la contraofensiva ucraniana se había notado en ataques puntuales.
Hace 2 días, en la mañana del domingo, comenzó la contraofensiva, o parece que comenzó la contraofensiva ucraniana en Zaporilla y al sur del Donetsk para intentar cortar el puente terrestre. Y por ahora parecen, digamos, ataques tentativos o reconocimientos armados o en fuerza.
Aún así reconoce que aún es pronto y que lo que se está llevando a cabo es una especie de fase previa antes de la verdadera contraofensiva.
Estamos solamente pues en reconocimiento en fuerza y en los prolegómenos de lo que sería la gran ofensiva. No se han visualizado todavía las unidades más fuertes que tiene Ucrania, ¿no? Por tanto, todavía es muy temprano para sacar algún tipo de conclusión, pero desde luego sí parece que ya estamos por lo menos en las primeras fases, ¿no?, de esta ofensiva.
Si nos situamos en España, poco después de que los voluntarios del Banco de Alimentos nos pidieran este fin de semana que hiciéramos el esfuerzo de donar leche o aceite, porque hay mucha gente que lo está pasando mal en España, a la clase media trabajadora de este país le ha llamado la atención ciertamente una afirmación del presidente del gobierno. Dice Pedro Sánchez, como señalaba Carlos Herrera hace unos minutos, que la economía no es que vaya bien, es que va, según su opinión, como una moto.
Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea.
Pues aquí estamos en lo de siempre, la diferencia entre la lectura que algunos quieren hacer de los grandes datos económicos y la sensación que luego tienen muchos otros en la calle. Sensación que también se ve ratificada por otros datos, como los que apuntan a que la inflación ha golpeado de lleno a la economía de las familias españolas. De hecho, el 90% de los consumidores están cambiando sus hábitos de consumo debido a la elevada subida de los precios y la mitad ha reducido sus gastos en alimentación para ahorrar. Otro dato relevante, como hoy contamos en COPE, es que una de cada cinco familias en España ya está al límite y no puede ajustarse más el cinturón. Vamos a detallar con Claudia Cid cómo estamos llevando a cabo ese ahorro.
Se comparan precios, se compran menos productos no básicos y se usan más los programas de fidelización.
En la aplicación del supermercado me envían unos cupones semanalmente para determinados tipos de compras, bien sea fruta, verdura o algunas marcas específicas. Entonces procuro aprovecharlos, aunque esa semana no vayas a consumir ese producto, lo compro porque es una manera de ahorrar.
Como Puri, dos de cada tres compradores buscan las ofertas y más del 30% de los consumidores reduce el gasto en productos frescos. Otros, como Teresa, calculan a la hora de comprar para evitar el desperdicio.
En nuestro caso, lo que intentamos hacer para tratar de reducir el gasto es intentar acudir siempre al mercado con una lista de las cosas que realmente necesitamos y tratar de ajustarnos a ella. Cada vez vamos dejando menos a la improvisación.
Desde la Organización de Consumidores OCU piden que la rebaja del IVA al 0% se extienda a la carne y al pescado y que se amplíe el importe y los beneficiarios del cheque de ayuda de alimentos.
A todo esto hay otro asunto económico que también preocupa y es el pago por depósitos bancarios en España. Lleva hasta un año de retraso con respecto a Europa. Las entidades bancarias se resisten a remunerar el pasivo porque dicen tienen todavía demasiada liquidez. Si echamos un vistazo a las cifras de los depósitos españoles, se paga 4 veces más por los depósitos a plazo de más de 2 años en algunos países europeos como Francia e Italia. En nuestro país, el depósito de hasta un año es de los más utilizados y más en España, donde siempre ha habido una cultura hacia ese producto y donde se ha notado el perfil de sociedad más conservadora en cuanto a términos de inversión. Bueno, ya les contaba Herrera hace unos minutos que Sánchez ha retado a Núñez Feijóo a celebrar hasta 6 debates cara a cara en televisión, un duelo semanal hasta las elecciones del 23 de julio, aunque el propio presidente del gobierno y candidato socialista evitó debatir con Casado en las anteriores elecciones generales. De hecho, forzó un debate único a 4, también junto a Abascal e Iglesias. El PP, por su parte, se niega a entrar en la batalla de polarización que plantea Sánchez y se centra en fijar su estrategia de cara a las generales, también en los posibles pactos, tanto a nivel nacional como autonómico o municipal. De entrada, Feijóo no se mueve de gobiernos en solitario, como señala el portavoz del comité de campaña, Borja Sémper.
Sea un gobierno de España presidido por Alberto Núñez Feijóo y conformado por miembros elegidos por Alberto Núñez Feijóo, dicho de otra manera, sin otras formaciones políticas. Las elecciones del 28 de mayo nos dicen que es más posible aún de lo que pensábamos hace meses.
Con Vox, de momento no, pero sí hay ya algunos acuerdos con otras formaciones. Si miramos el caso de la Comunidad Canaria, PP y Coalición Canaria han pactado el gobierno del Cabildo de Tenerife. Rosa Dávila será la primera mujer presidenta. Es el primer pacto que sale de las elecciones del 28M, una semana después. Guillermo García.
El acuerdo acaba con 4 años de gobierno del socialista Pedro Martín y sitúa a la nacionalista Rosa Dávila como presidenta de la primera institución insular tinerfeña, acompañada del popular y exalcalde de Puerto de la Cruz, López Afonso, como vicepresidente. Hay que recordar que Dávila ya fue también en su momento la primera mujer consejera de Hacienda del gobierno de Canarias. En cualquier caso, la futura presidenta se mostró convencida de que va a ser un pacto sólido en el cabildo tinerfeño.
Un gran pacto de solvencia, un pacto sólido y para el progreso de la isla de Tenerife.
Lo cierto es que en el marco de una dura negociación, el Partido Popular consigue gestionar un área clave en la isla de Tenerife, como es la de turismo.
Si miramos a Cantabria, por ejemplo, este mismo martes se va a reunir el presidente en funciones, Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista Cántabro, con la candidata del PP, María José Sáenz de Buruaga. El primero se ha comprometido a dejar gobernar en solitario a la ganadora de las elecciones a cambio de que no pacte con Vox. ¿Y qué dice Vox? Pues la formación que encabeza Santiago Abascal prefiere mantener la cautela, aunque se decanta porque se alcancen pactos con el PP antes del 23 de julio. Siguen con la mano tendida, como señala el propio Abascal.
Vamos a ser absolutamente responsables en la construcción de esa alternativa. Seguimos con paciencia esperando para construir esa alternativa. Con la mano tendida, con la única línea roja de exigencia a los votantes de Vox y, por supuesto, con el absoluto respeto a los votantes de otros partidos que también deben participar de esa alternativa.
Pues así están las cosas en España y en el mundo. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, a las 6:30, más información aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas
infantiles. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo están? Qué alegría verte por aquí. Es 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Es martes 6 de junio, viene la borrasca Óscar. Todavía estamos en sequía y lo que te rondaré morena. Pero estas aguas están viniendo muy bien en muchos lugares de España. Bueno, ya saben ustedes que a Sánchez se le ha ocurrido... El hombre que no responde nunca a las preguntas de los periodistas, el que hace vídeos encapsulados, el que no da una entrevista a quien no sea los de siempre, el que todo lo que ustedes quieran ahora nos quiere sepultar en debates electorales, que es una cosa que se le ha ocurrido así, dice, a ver qué puedo hacer, que la cosa está un poco regular y hay que salir tumba abierta hacia adelante y lo que salga. Bueno, los 6 debates que le ha propuesto a Feijóo y los 10 que en general ha propuesto, pues, hombre, claro, desde el Partido Popular han dicho que es una... ¿qué se le ocurre? Ahora sí, de repente, y que el otro va a decir que sí, ¿no? Ya veremos. Es una estrategia tumba abierta que ha diseñado el PSOE, aunque los que están ahora mal son los de la izquierda es decir, la extrema izquierda. Lo mismo con la presión de que el viernes tiene que haber sí o sí un acuerdo sobre las listas. Podemos pasar por el aro y renuncia a que Montero y Belarra vayan en esas listas, o Yolanda Díaz es la que pasa por el aro y las incluye. Ya veremos. Esto se lo contaré más tarde, porque quiero contarle lo del conflicto de las fresas de Huelva, que ha quedado en lo que tenía que quedar, en una enorme campaña política, sin el mayor fundamento. Ayer, en lo que los diputados alemanes, estos que querían venir a meter aquí las narices en la fresa de Huelva, estaban reunidos con el gobierno de Sánchez, poniendo a caer de un burro a la Junta de Andalucía, acusando a los regadíos de Doñana de cargarse el parque natural, la embajada de Alemania en España dijo: hasta aquí hemos llegado. Conozco a la embajadora alemana en España, la señora María Margarita Gosse. Es una señora de la cabeza a los pies, que tiene la cabeza muy bien amueblada y experimentada diplomática. Casada con un español, sevillano. Para más datos, la conoce bien Andalucía. Bueno, conoce muy bien España. Y la que ha puesto pie en pared ha sido embajadora de Alemania en España. Y dice: ¿pero qué estáis haciendo? Pero ustedes sabéis que estáis metiéndoos en una campaña electoral. Estáis haciéndole el juego a un gobierno de la nación contra un gobierno autonómico, metiéndose en cosas que no os importan. Y además perjudicando un sector que, es decir, meter las narices propagandísticamente para Alemania no es tampoco la mejor de las ideas. Bueno, pues ha dado instrucciones, quien las haya tenido que dar, para que se anulara la visita de hoy a Sevilla y sobre todo a Huelva y Almería. Dice: hombre, la razón oficial es que nos hemos dado cuenta que España está en campaña electoral, fíjate tú. Bueno, y también, sobre todo, que todo el peloteo que les estaba haciendo el gobierno de Sánchez iba a convertirse en malas caras en cuanto pisase los invernaderos de aquellos agricultores a los que están calumniando con la colaboración del gobierno de España. Pero es que es algo inaudito que cada vez que lo digo, miren ustedes que me lo sé, cada vez que lo digo me sorprendo de lo que estoy diciendo. Pero es que es así. El gobierno de España, calumniando a sus propios agricultores. Bueno, esto en que se va a quedar seguramente en el ruido, en la calumnia que algo queda, en el paseíto por los despachos del Madrid, donde el sanchismo les ha puesto la alfombra roja. Pero que claro, cuando ha llegado el momento de ir a ver sobre el terreno, ahí han dicho ya está bien. Ahora, lo que no van a olvidar muchos son onubenses y muchos andaluces es que el gobierno del PSOE ha dado pábulo a la campaña contra la fresa de Huelva y no se ha metido contra el pimiento de Almería porque a lo mejor no ha tenido tiempo. Pero dales un rato. Es hoy que hemos permitido una injerencia insólita que en ningún otro país serio se hubiera consentido. Porque ha tenido que ser la embajada alemana la que ayer pusiera fin a la broma. Porque la vicepresidenta Teresa Rivera, cuando le pregunta por esa injerencia, dice que no sabe, uy, pues debe ser costumbre de los alemanes.
Es que es una cosa que se nos dio hecha. Tengo entendido que se ven con un número muy importante de representantes de la Junta de Andalucía. Pues sale directamente del Bundestag, parece ser que es una costumbre habitual.
Una costumbre, venir a España a acusar a agricultores españoles de hacer daño al medio ambiente con tu colaboración. Con tu colaboración, vicepresidenta, ministra o lo que seas, con tu colaboración, lo cual es verdaderamente insólito. Bueno, y ojo con el Constitucional, que ahí está el Lolito Pumpido, porque la mayoría izquierdista nos va a deparar, bueno, nos está deparando grandes tardes de gloria, pero por lo pronto ayer la Sala Segunda decidió admitir a trámite los recursos de amparo de 12 de los condenados por el fraude de los ERE ilegales de Andalucía. Entre ellos, Chávez y Griñán. Bueno, que admitan a trámite el recurso no quiere decir que hayan entrado a fondo del asunto. Pero los argumentos que han dado los magistrados para admitir a trámite ese recurso ya ha puesto en guardia a más de uno. Entre ellos a Enrique Arnaldo y César Tolosa, que son dos magistrados también del Constitucional, que han emitido un voto particular contra la admisión de los recursos. ¿Qué han dicho? Pues que en esta fase del procedimiento no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales que alegan los recurrentes. Es decir, están dando pábulo sus señorías a la posibilidad de que la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzgó, y el Supremo, que ratificó, hayan hecho mal las cosas o hayan sido injustos en sus declaraciones. Pero no contentos, dicen que también hay que admitirlo porque es una cuestión jurídica de repercusión social y de consecuencias políticas generales. ¿Qué significa que en este caso y no otro tiene, según sus señorías, una especial importancia social y política? ¿Que los señores socialistas condenados son diferentes? ¿O son especiales al resto de los mortales? Bueno, ojito puesto en el Tribunal Constitucional, que de Lolito Pumpido se puede esperar cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. ¿Qué más cosas hay por ahí, Sergio, esta mañana?
Herrera y Cope. Pues el día viene ciertamente muy judicial y es que sigue, por ejemplo, la polémica por el posible nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. La decisión compete al fiscal general del Estado, Álvaro García, que tiene una relación muy cercana con Delgado. De momento, la mayoría del Consejo Fiscal le ha pedido que suspenda la reunión del próximo jueves porque considera que ese nombramiento no es urgente. La última en sumarse a esa petición es Consuelo Madrigal, la que fuera fiscal general del del Estado, ha recordado a Ortiz que cuando ella ocupó el cargo no se le ocurrió hacer ese tipo de nombramientos poco antes de unas elecciones generales. Por lo demás, este mediodía el Ministerio de Justicia recibe a los funcionarios de esa administración para tratar de desbloquear la huelga general que mantienen desde el mes de abril. El colectivo sigue reclamando una subida salarial en línea con la que han obtenido jueces, fiscales y letrados. Manuel Moreno es portavoz del sindicato mayoritario de funcionarios.
Pese a la convocatoria electoral, el gobierno sigue plenamente activo y puede afrontar una solución como ha ocurrido con jueces, fiscales y letrados. En caso contrario, seguiremos en el conflicto y las movilizaciones, y el gobierno, que ha comenzado ya a pagarlo en poco más de un mes, tiene nuevas elecciones. Los funcionarios de justicia están tomando buena nota de lo que está pasando.
Hoy también se va a seguir investigando una nueva agresión sexual grupal a una menor en Badalona. Ahora mismo hay 5 detenidos, todos menores de edad, que aseguran que fue el novio de la víctima el que les invitó a violar a la chica en la playa el pasado sábado por la tarde. Cuando llegaron los agentes, se dieron a la fuga dejando sus efectos personales en la arena. Entre tanto, hoy el Tribunal Supremo comienza una serie de debates para tratar de fijar doctrina sobre cómo interpretar la reforma de la ley del solo sí es sí en aquellos casos en los que los condenados pidan una rebaja. Recordemos que los efectos de la ley original impulsada por el gobierno ha dejado 1.079 rebajas de condenas y más de un centenar de violadores en la calle. Ahora, por cierto, el Parlamento Europeo tiene previsto votar a finales de mes una resolución para que las penas máximas por violación nunca sean inferiores a 8 años. Y en el partidazo de COPE, este será un martes de despedidas en el fútbol español. Bruno Casar.
A las 12 del mediodía es el turno para la de Benzema, que se va a despedir oficialmente del Real Madrid en un acto que vamos a poder seguir en directo a través de cope.es, acto en el que solo van a estar los medios oficiales del club y que en principio no va a dar opción a una rueda de prensa. A las 9 de la noche vamos a despedir a otra leyenda sobre el césped del Benito Villamarín. Es Joaquín, va a decir el último adiós a las 9 de la noche, partido homenaje con numerosos compañeros, rivales y amigos a lo largo de su carrera. Uno que no se va a ir finalmente es Nacho, información de Miguel Ángel Díaz. El defensa ha decidido renovar con el Real Madrid y va a seguir en la plantilla de la que se va a convertir en el primer capitán con la marcha de Karim Benzema. Y el culebrón de principios de postemporada, el caso Messi, del que informa Elena Condis que el jugador quiere regresar al Barça, pero todo pasa ahora porque la Liga apruebe el límite salarial del club azulgrana para la próxima campaña. A partir de ahí, el Barça podría hacerle una oferta en firme.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, me dices que algo se mueve en el PSOE más crítico con Sánchez. ¿Qué es? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Casi subrepticiamente, porque Sánchez y su poder aún inspiran miedo, algo se está moviendo en el PSOE y sus aledaños. Varios movimientos inorgánicos, pero que tienen, creo, el objetivo de buscar solución al posanchismo. Les cuento alguna de estas iniciativas. La primera empieza a visualizarse en torno a los promotores interesados del PSOE Sociedad Anónima, que inspiran a varios medios de comunicación, desde luego al País, y que tienen por principales nombres a los sempiternos Contreras y Barroso, los principales instrumentalistas del PSOE mediático y capitalista. Otro más conocido es el que reúne a socialistas de toda la vida, ministros incluidos, y que funcionan bajo la convocatoria de Nicolás Redondo y Bofill. Aún existe otro movimiento que inmediatamente se está orquestando o organizando en algunos confidenciales y que ha puesto de una forma asombrosa por la resurrección política, fíjense, de José Bono, como perejil de todas las salsas. Ya les digo que esto no tiene ninguna posibilidad de éxito. Además, hay parlamentarios que ocean en sus grupos por ver si encuentran candidatos o candidata al recambio. En su desesperación se usa incluso el nombre de la prócer Adriana Lastra, que es como decir que el sustituto de Benzema en el Real Madrid tiene que ser el ariete de Ciempozuelos, y lo digo sin ánimo de ofender. Pero aparte de estas sinuosidades, hay dos actos concretos que seguro van a deparar claves que a Sánchez no le van a gustar en absoluto. La primera es la concentración de felipistas en torno al premio Rojana, establecido en recuerdo de Rubalcaba. Será el día 12 en la residencia de estudiantes e intervendrán directamente Felipe González. Se espera con expectación su análisis de la realidad. La segunda es la presentación el día 23 del libro del exministro Virgilio Zapatero, libro titulado Contorno nostálgico a aquel PSOE. Intervendrá el autor y Alfonso Guerra, del que se espera también un alegato muy similar al mantenimiento en su último artículo. Algo, digo, se mueve en el Partido Socialista.
Hola, Daki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, la prensa, ¿cómo viene?
Viene el kiosco con propuestas de debates que no aguantan la hemeroteca de lo ocurrido hace 4 años, un único debate televisado con los 5 principales candidatos. Ahora, dice ABC, Sánchez ningunea a sus socios y reta fijo a 6 debates, unos cara a cara que él rechazó con Casado en las últimas generales. El PP ignora la propuesta oportunista del líder del PSOE, titula La Razón, que añade que el objetivo del candidato popular es centrarse en la calle, un terreno en el que se mueve con más comodidad que el presidente del gobierno. A todo esto, el mundo avanza los planes de Feijóo para sus primeros 100 días en Moncloa, si gana el 23 de julio y logra formar gobierno, recuperar la sedición, un nuevo CIS independiente o la reforma del Poder Judicial entre las prioridades, con un gobierno adelgazado y con un máximo de 15 carteras. A todo esto destaca La Vanguardia que el PP empieza a hablar con Vox en Baleares, Aragón y Extremadura, y que hoy se reúnen el PP y el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla para hablar del futuro gobierno de Cantabria. Anotan los diarios que la delegación del Parlamento alemán finalmente no visitará Doñana, y del exterior los diarios pendientes hoy de la contraofensiva del ejército ucraniano que da un nuevo rumbo a la guerra, mientras el enviado del Papa, el cardenal italiano Matteo Zuppi, llega a Kiev para explorar la paz. Ucrania impone el silencio informativo, dice El País, y los rusos confirman múltiples asaltos en el frente oriental. Y el jueves se decide, envuelta en polémica, la designación de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Hoy denuncia El Mundo que la exfiscal general del Estado pide asumir en esta macrofiscalía materias del despacho de abogados de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón.
La letra pequeña, ¿qué dice?
Pues de paso por Madrid es muy interesante. Hoy la entrevista en ABC con Tony Weller, el fundador de las míticas guías de viaje Lonely Planet, ha visitado 150 de los 195 países del planeta y tiene claro que eso de ponerle puertas al campo en el turismo no tiene mucho sentido. Por eso cree, por ejemplo, que los pisos turísticos van a más y ponen las pilas a los hoteles, y que lo mismo hacen plataformas como Uber en las ciudades donde el servicio de taxis no es muy bueno. Tiene clara la máxima del viajero: ir, ver y contar. Y si es con una guía de las suyas en la mano, mejor.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Te cuento que el precio del petróleo se dispara. Los países de la OPEP se han reunido este fin de semana y han decidido reducir la producción de crudo. El objetivo, dicen, es fortalecer el precio de los barriles después de las caídas de las últimas semanas. De hecho, en Europa el precio ya ha subido de los 72 a los 78 euros este mismo lunes. Este es el tercer recorte de petróleo en 9 meses. Carlos, se espera que sea el último de este año. Eso sí, los países de Oriente Medio están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que el barril vuelva a cotizar por encima de los 80. ¿Y quién ha liderado el recorte? Pues Arabia Saudí, que por cierto, hoy reabre su embajada en Irán e Irán en Riad. Pero de vuelta a casa. Ahora la pregunta es: ¿qué decisión tomará el gobierno sobre las ayudas a los combustibles que en principio terminan el 30 de junio? Pues ahí te la dejo, Carlos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos pueden dar gato por liebre con fotos, con sonidos o textos falsificados. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si la inteligencia artificial fuese una herramienta para hacer crecer nuestra inteligencia natural?
¿Nos diferencia de una máquina la subjetividad?
Es profesora de psicología y de ingeniería y usa habitualmente este sistema, la inteligencia artificial, en sus clases. ¿Cómo y para qué la usa?
Pues a sus alumnos, la profesora universitaria les propone un mismo reto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
El Partido Popular no quiere entrar en el juego de Sánchez, rechaza los 6 debates antes de las generales. El partido de Feijóo pide calma. Asegura que su campaña va a estar centrada en la calle, en Maribel Sánchez.
Debates, sí, todos los que hagan falta, pero sin caer en la trampa de que los utilice Pedro Sánchez para atraer con marketing y con mucha puesta en escena a los que no pudo convencer en los últimos 5 años o en la calle haciendo campaña, porque ese es el punto flojo del presidente del gobierno y ese es al que más recurrirá Alberto Núñez Feijóo. Recorriendo toda España es como creen los estrategas del PP que puede mejorar los resultados de los comicios de mayo, pero con eso no es suficiente para que Feijóo gobierne en la Moncloa en solitario y el reto ahora está en convencer además al 11% del voto socialista descontento con Pedro Sánchez. También aspiran a captar al 23% de los seguidores de Vox y a los 300.000 que se fueron a Ciudadanos en los comicios de mayo y que ahora están huérfanos. Eso sí, en ningún momento quieren entrar en la batalla de la crispación política por la que ven que les quiere llevar el PSOE.
Hoy se espera nueva jornada de manifestaciones en Francia por la reforma de las pensiones. En 7 aeropuertos del país se prevén cancelaciones de vuelos y retrasos. París, Asunción, Serena.
El gobierno ha publicado ya este fin de semana 2 decretos para la aplicación de la reforma de las pensiones, pero los sindicatos están convencidos de que no está todo perdido y tienen puestas sus esperanzas en el voto de una propuesta de ley para abrogar la reforma de las pensiones que será presentada el jueves. Eso sí, si la presidenta de la Asamblea la incluye en el orden del día. Para mantener la presión, hoy hay convocadas huelgas que serán menos seguidas que en otras ocasiones, aunque afectan principalmente al tráfico aéreo, que solo en Orly ha debido anular 1/3 de los vuelos. Y sobre todo habrá manifestaciones, seguidas por un fuerte dispositivo de seguridad, 1.000 policías movilizados para evitar los desbordamientos. Temen la acción de grupos de ultraizquierda, especialmente extranjeros, que se han concentrado este fin de semana en París y podrían desestabilizar los cortejos hoy.
Y ahora llega el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Muy buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE estamos ayunos de perspicacia y faltos de entendimiento porque no acabamos de explicarnos por qué Sánchez ha propuesto 6 debates. ¿Por qué lo ha hecho? Los debates electorales los pide y los reclama el aspirante, no el que preside el gobierno. 6 debates. Era evidente que el Partido Popular no iba a aceptar la fórmula porque no tiene ningún sentido. ¿Qué busca Sánchez con esta idea disparatada? Intentamos encontrar los 3 pies del gato y no aparecen por ningún sitio. A lo mejor es que hay que quedarse con la interpretación más sencilla. Es un disparate y es la consecuencia de un Sánchez desnortado.
Oh, historia de una canción. El gran Jackie Wilson, esa estrella del rhythm and blues y del soul, con este It Only Happens, que también había cantado Aretha Franklin, por cierto, pero esa versión me entusiasma. Happens every time I look into your eyes, I can almost see into your heart. Oh, how can I explain when time and time again it starts? It only happens when I look at you. It only happens when I look at you. Wonder if you know the things I'm going. Can't you see my life depends on you? I get stronger every day. Believe me when I say it's true.
you know the way I feel about you now. I wonder if you feel the same way too. No matter what you say, I'm gonna get to you someday. It's true. It only happens when I look at you.
Qué bonito. Jackie Wilson. De vez en cuando pasa así, bueno, algo ocurre, como que, por ejemplo, hay noticias a las 7, ¿no?
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones, viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España, la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.